más dulce que la miel y el panal. Aleluya, bendito sea su maravilloso nombre. Amén. No es pesado, no es cargoso. Es una bendición. Amén. Más es ser deseado que el oro. Dios los bendiga. Gracias, músicos. Es agradable estar juntos una vez más. Amén. Ver todos sus rostros sonrientes. Leí una cita más temprano hoy e iba a hacer nota de ella y me distraje y regresé a buscarla y no pude. Solo tengo que recordar las palabras correctas cuando uno está buscando. Era algo en el orden de, me encanta ir a la iglesia y oír la palabra, ya sea caliente o frío, si la gente está discutiendo, no importa qué esté sucediendo. Correcto. Me encanta venir a la iglesia. Amén. Aleluya. Más para ser deseado ellos que el oro. Les diré que si hubiera oro libre aquí esta noche, habría mucha gente aquí. Así que es más que ser deseado que el oro. Amén. 2 Corintios capítulo 3, y voy a leer los primeros 6 versículos. 1 Corintios 3, comenzando en el versículo 1, Pablo dijo, comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos, o tenemos necesidad como algunos de cartas de recomendación de vosotros o de recomendación de vosotros. Así que está diciendo, tenemos que hacer como otros lugares lo hacen y darse palmaditas en la espalda todo el tiempo y saben y enviarnos cartas de recomendación a ustedes y ustedes a nosotros. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Ahí está. No condenación. Ahí está la comendación, o sea, la recomendación. Ahí está la vindicación de su ministerio. Ahí está la vindicación de lo que estás trayendo, lo que estás haciendo. Es cuando la gente ve la palabra que está siendo predicada, sin duda alguna. Amén. Siendo manifiestos que sois, eso es la palabra griega sanaroro, que significa ser claro, revelar, traer a la vista. Siendo manifiestos que sois carta de Cristo expedida por nosotros. Así que ustedes son su palabra. Y Pablo dijo, yo estoy ministrándoles a ustedes Cristo, a Cristo. Ustedes son su palabra, escrita, no con tinta. Así que la palabra está siendo escrita en sus corazones. Escrita, no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. No en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y con tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con está hablando, refiriéndose a la ley que fue escrita con el dedo de Dios en piedras, y la ley traía muerte. Y si la ley, porque la ley les mostraba que eran culpables, pero la ley no tenía provisión alguna para que ustedes fueran perdonados y fueran liberados. La ley los ponía en la cárcel. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, lo fue. El que viniera la ley fue glorioso, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro. Cuando descendió de estar en la presencia de Dios, la cual había de perecer, él tuvo que cubrir su rostro para que la gente pudiera verlo. Y eso fue bajo la ley. Él dice, ¿cómo no será? Ahora, él está descendiendo, está ministrando. acaba de venir de la presencia del Señor, está ministrando lo que estaba escrito en piedras. Y él tuvo que cubrir su rostro porque era tan glorioso que no podía ser visto. Dice, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Si la gente no dejara que el diablo les robara carnalizando. No, solo es un hombre ahí arriba y no tiene nada. Está enojado conmigo. O lo que sea, ha tenido un mal día. O lo que pudiera ser. Pero que reconocieran que la vida, la palabra de vida viniendo. Porque si el misterio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Que el Señor añada su bendición a la lectura de la palabra. Quiero titular el pensamiento aquí esta noche. La palabra en el corazón por medio del Espíritu. La palabra en el corazón por medio del Espíritu. Inclinemos nuestro rostro, Padre, mientras nos reunimos esta noche. Peticiones de oración han salido y ciertamente estoy añadiendo mi fe a todas las oraciones que han salido ya. Y sabemos que eres cuidadoso y que estamos siendo obedientes aquí como cuerpo, dando a conocer las peticiones. Queremos agradecerte por hacer la provisión, Señor, porque creemos tu palabra, te tomamos en tu palabra. Estamos en expectativa, Señor, que estas necesidades serán satisfechas y nuestros hermanos y hermanas serán restaurados y traídos entre nosotros. Y aquellos que están viajando van a regresar a seguros y será glorificado y honrado entre nosotros. Padre, te amamos y hemos venido por la palabra de vida esta noche. Y Padre, hay muchas otras cosas que pudiéramos haber hecho, pero esto, como ya se mencionó, estamos tan agradecidos que las puertas todavía están abiertas, que todavía tenemos libertad para venir y adorarte conforme a los dictámenes de nuestro corazón. Y eso es lo que queremos hacer, Señor. No queremos aprender a apreciar algo que lo hemos perdido, sino queremos apreciarlo mientras lo tenemos. Te agradecemos por ello porque sabemos que esta es tu provisión para nosotros y te pedimos que ministres a todo y cada corazón y nos ayudes a redimir el tiempo aquí esta noche, Señor, para simplemente hacernos a un lado y dejar que hables a nuestros corazones y nos ministres las palabras de vida. Y luego, Señor, que esa palabra que está siendo escrita en nuestros corazones sea vivida cuando salgamos por las puertas. Pedimos estas cosas en el nombre, por encima de todos los nombres, en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén, amén. Pueden tomar asiento. Así que Pablo le dijo a la iglesia, todos son epístolas, cartas escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas de todos los hombres. Qué maravillosas afirmaciones. Y luego, inmediatamente después de eso, sigue diciendo, manifiestamente sois carta de Cristo expedida por nosotros, que ustedes son la palabra. Una porción de Cristo, la palabra, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne y del corazón. Así que ciertamente vemos, como estábamos hablando de estas cosas, los servicios de nuestro domingo, y cómo Dios le habló a Moisés en el monte Sinaí, como Dios con su mismo dedo escribió en las tablas de piedra y les dio lo que llamamos los 10 mandamientos, que estas eran cosas que si hicieran estas cosas los traería más cerca a Dios y los traería más cerca unos a otros, los prepararía para entrar a la tierra prometida y así sucesivamente. Y fue glorioso que ellos tuvieran estos mandamientos que fueron escritos en tablas de piedra, pero eran sombras, no era el pensamiento final de Dios sobre el asunto, no era la plenitud del pensamiento sobre el asunto, pero estaba prefigurando algo mayor que habría de venir, y eso algo mayor que habría de venir era que Dios no descendería y escribirlo en tablas de piedra y se lo daría a la gente y diría, deja que ellos lo interpreten y que traten de figurarlo o entenderlo, sino que él mismo vendría y lo escribiría en nuestros corazones por su Espíritu. Ahora piénsenlo, amigos, y es palabra viviente, no es una letra muerta, es palabra viviente. Así que si esa palabra viviente está siendo escrita en sus corazones por el Espíritu de Dios, va a ser lo que Dios le envió a hacer. Alguien diga, alabado sea el Señor. Así que aquellos que han nacido frescamente del Espíritu Santo por el bautismo del Espíritu Santo son llamados, sabemos, a que rindan sus vidas al Espíritu del Dios vivo, para que su voluntad pueda ser vivida a través de su iglesia. Y su iglesia es un cuerpo de muchos miembros, como sabemos. No es una cierta organización, no es un edificio, no es un cierto grupito, sino que es un cuerpo glorioso sobre toda la faz de la tierra, correcto, compuesto de miembros individuales que colectivamente juntos son el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Ahora, antes de seguir más adelante en esto, es importante para aquellos que son llamados a su servicio que reconozcan, escuchen atentamente, que estamos predestinados a hacer su voluntad. Así que son verdaderamente llamados, verdaderamente se rinden, verdaderamente mueren, verdaderamente nacen de nuevo del Espíritu. Su destino está establecido y su destino es hacer su voluntad. Y su voluntad es su palabra. Y la única manera en que ustedes van a poder hacer su voluntad es que saben cuál es su palabra. Y ustedes, la única manera en que pueden saber cuál es su palabra es que ustedes la oigan y que Él se la revele. Y entonces Él la va a vivificar por medio de su Espíritu y Él la va a cumplir. Pablo dijo, no que seamos algo, no que seamos mejores que nadie, no es por nuestra propia fuerza, sino que es Cristo. Cristo la palabra. Él hará lo que Él prometió hacer. Él hará lo que su palabra declaró de que haría. Pero Él lo va a hacer, así que nuestro destino de que su voluntad sea llevada a cabo en nuestra vida. Y sabemos que su palabra es su voluntad y que el poder está en la palabra para traer esa palabra a cumplimiento. Así que su palabra debe ser escrita en nuestros corazones para que sea manifestada en y a través de nuestras vidas. Sigo olvidando, pero gracias por ese canto esta noche. Yo no había oído eso. El hermano Michael Calderwood escribió eso hace muchos años. Creo que tú eres la voz que la cantaba. Así que gracias. Es una historia de amor. Amén. Así que su palabra debe ser escrita en nuestros corazones para que ella sea manifestada a través de nuestra vida. Debe estar ahí. Y cada vez, como dijo Jesús, donde esté el cuerpo, ahí las águilas estarán reunidas juntas. Y ese cuerpo es el cuerpo muerto fresco, está hablando del maná fresco, está hablando de la palabra a su debido tiempo, la palabra para la hora en particular en que están viviendo. ¿Dónde está ella? Ahí las águilas estarán reunidas juntos para alimentarse de eso. Así que nos estamos alimentando de la palabra y está siendo escrita por fe en nuestros corazones. A medida nos alimentamos de esa palabra, el Espíritu que está en uno revela esa palabra a uno. Amén. Todo el mundo está oyendo la misma palabra, pero se la revela a ustedes, se vuelve real para ustedes, se vuelve vivificada para ustedes. Ahora es palabra viviente, está siendo escrita en sus corazones. ¿Y quién la va a detener? Amén. Hoy yo creo que minimizamos, creo que es trágico que el diablo tiene a la gente tan confundida de lo que se trata de venir a la iglesia. Si nos diéramos cuenta que cuando venimos a la iglesia, su palabra está siendo escrita en nuestro corazón y su Espíritu se la va a revelar y luego su Espíritu la va a edificar, su voluntad será hecha. Les diré que no dejaríamos que nada, casi, si pudiéramos evitarlo, se interpusiera. Así que su palabra debe ser escrita en nuestros corazones para ser manifestada en y a través de nuestras vidas, y eso ocurre predominantemente en que nosotros nos reunamos para oír la palabra. Así que reconocemos que, saben, le hemos oído y desafortunadamente pudiera llegar a ser tan común que la gente comienza a decir, si, como dijo Jesús, ¿dónde está la señal de su venida? Si el Señor retrasa su venida. No, Él va a estar aquí a tiempo. Reconocemos que solo estamos un paso o dos en el tiempo de Dios, lejos del rapto y del cambio de estos cuerpos mortales. La terminación de la redención para los gentiles, y también reconocemos que se nos ha dado la autoridad por la palabra de Dios para reinar sobre o gobernar sobre los poderes de las tinieblas y de derribar cualquier cosa que se exalza por encima de la palabra de Dios. De hecho, Pablo nos mandó que hiciéramos eso, nos dirigió que derribáramos cualquier cosa, imaginación, razonamiento, cualquier cosa que exalta por encima de la palabra de Dios. Así que se nos ha mandado a hacer eso. Así que si se nos ha mandado a hacer eso, necesariamente tenemos el poder de hacerlo y ciertamente se nos ha dado la autoridad por su palabra para hacerlo. Pero es esencial que nosotros reconozcamos que con tal de que nosotros estemos en estos cuerpos no convertidos, esta carne mortal, somos llamados a solo hacer la voluntad del Padre. Tenemos nuestra propia voluntad. Jesús tenía su propia voluntad y él luchó con ella. Su más grande y final batalla fue que si hay alguna manera de que esta copa pase, que pase. Sin embargo, no mi voluntad, sino que la tuya sea hecha. Amén. Así que, aunque no sabremos cuál es su propósito para todo lo que ocurre en nuestra vida, confiamos en Él completamente, amén, y nos rendimos a Él completamente confiando y sabiendo que su voluntad está siendo hecha. ¿Y cómo sé que su voluntad está siendo hecha? Porque yo saqué mi voluntad fuera del camino y si yo estoy pidiendo que su voluntad sea hecha, su voluntad es su palabra. Amigos, cuando los discípulos dijeron, enséñanos a orar, una de las cosas que Jesús dijo es, que tu voluntad sea hecha aquí en la tierra como lo es en el cielo, correcto. Que sea manifestada en mi vida. Así que uno se llega a ser un terreno de siembra para la palabra de Dios. Ustedes no hacen la palabra vivir. Ustedes no tienen que torcerse, extenuarse, o jalar o levantar pesas. Solo tienen que ser un terreno de siembra y decir, sea en mí. Y entonces el Espíritu de Dios tomará esa palabra y la hará vivir y su voluntad será hecha. Así que más probablemente no nos iremos como mencionamos antes, no iremos y vaciaremos todos los hospitales de toda la gente enferma que está en los hospitales, no vamos a entrar en la sepultura, ¿saben? Y todo mundo que está en la sepultura va a salir. No convertiremos toda la ciudad de Tucson a Cristo. No cerraremos todos los nightclubs y todas las tiendas de adultos. Pero la palabra tendrá la preeminencia en nuestra vida de acuerdo a su voluntad y de acuerdo a su beneplácito. ¿Cuántos saben eso? Ven ustedes si esa palabra viviente, de hecho, está escrita en sus corazones. Tendrá la preeminencia porque nada la va a detener. Es palabra viviente. Es la misma palabra que dijo, sea, sea, sea. Y es la misma vida que está hablando esa palabra, esa vida morando en ustedes. Y su voluntad será glorificada en nosotros y a través de nosotros. Y la iglesia dice, así que el punto es que nosotros pudiéramos creer por y reclamar la sanidad. Y sin embargo, tal vez no la veamos nosotros mismos manifestado en todo caso en estos cuerpos mortales. Y sin embargo, somos sanados. Por sus llagas somos sanados. Y si no lo manifestamos mientras estamos de este lado, lo manifestaremos en el cambio del cuerpo. Amén. Así que Dios tiene un propósito en todo por aquello por lo que pasamos y debemos creer eso. Y en toda enfermedad con la que luchamos, en toda lucha que encaramos, Dios tiene un propósito. Ahora, no tomen esto en la dirección incorrecta esta noche. Esto no es para desanimarlos de ninguna manera por creer por pedir o reclamar lo que necesitan en esta jornada. Por el contrario, pidan, crean, busquen. Amén. Pero reconozcan que el poder de Dios será usado en nuestra vida de acuerdo a su voluntad y no de acuerdo a nuestra propia voluntad humana. Y eso es lo que quiero llevar a casa esta noche, la diferencia entre nuestra voluntad y la de Él. Mientras estamos, por lo que estamos desanimados tantas veces, es porque no lo hemos reconocido. Algunas veces estamos orando por nuestra propia voluntad y no nos damos cuenta que nuestra voluntad no es la voluntad de Él muchas veces. Nuestra voluntad humana, mi voluntad humana es nunca estar enfermo. Así que si las cosas fueran a mi manera, nunca estaría enfermo. Si las cosas fueran a mi manera, nunca estaría cansado. O si me enfermara instantáneamente, sería sanado. Pero sin embargo, no mi voluntad, sino la tuya sea hecha. ¿Entiende? Es su vida que está siendo vivida a través nuestro, así como esa mismísima vida fue vivida en el novio hace 2000 años. Ahora está siendo vivida en su novia de muchos miembros. Es Cristo en ustedes la esperanza de gloria. Y así que necesitamos estar seguros que tenemos la correcta expectativa de Cristo en nosotros para cualquiera que sea nuestro llamamiento. Algunas veces podemos estar insatisfechos cuando nuestra expectativa humana no es satisfecha, quizá esperando que todo sea sujeto a nosotros como creyentes, pero a medida aprendemos a apoyarnos, mientras aprendemos de Él, a medida caminamos con Él, mientras confiamos que sus caminos son mejores que los nuestros, ya no dependemos de nuestra voluntad humana y nuestra expectativa humana, por tanto, nunca somos decepcionados. Amigos, uno nunca es decepcionado con su voluntad, porque su voluntad será hecha. Es cuando nuestra voluntad no es satisfecha, cuando nos decepcionamos. Alguien diga amén gracias Señor o algo. Solo déjenme saber que están vivos esta noche, que la palabra está haciendo algo. Hebreos capítulo 2, versículo 8, Pablo dice, todo lo sujetaste bajo sus pies, hablando de Cristo, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a Él. Así que conquistó la muerte, el infierno, la sepultura, conquistó todo poder, todo enemigo. Pero dice, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Él dice que conquistó todo, pero no todo ha sido puesto bajo sus pies. Y sus pies son el cuerpo de Cristo que está aquí en la tierra. Correcto. Aquí, ahí es donde están los pies. La muerte no está bajo nuestros pies ahorita, porque la muerte todavía está siendo usada como una limusina para llevarlos de donde están ahora, llevarlos al otro lado cuando su tiempo haya terminado aquí en la tierra, pero va a llegar un tiempo donde ya no hay necesidad para eso, y cuando ese tiempo llegue, la muerte va a ser puesta bajo nuestros pies. Es conquistada en toda manera, pero aún tiene que ser puesta bajo los pies del cuerpo de Cristo. Así que sabemos que todas las cosas fueron sujetadas a Él, y que todas las cosas serán sujetadas a nosotros un día. Y ese es nuestro enemigo final, pero no todas las cosas están bajo nuestros pies aún. Así que eso significa que necesitamos hallar su voluntad por lo que pedimos y luego decir, quita tus manos de la propiedad de Dios. Cuando sabemos que estamos en la voluntad del Señor, cuando sabemos que estamos pidiendo de acuerdo a su voluntad, podemos hablar osadamente, no retroceder en lo absoluto, porque sabemos que es su voluntad y su voluntad será hecha. Satanás no está retrocediendo en nosotros. Satanás está retrocediendo de la palabra de Dios. Así que es asunto de que nos demos cuenta cuál es su voluntad en cualquier asunto de nuestra vida, y eso es lo que nos da la confianza de hablar por nuestra necesidad o en nuestra situación, y es porque es la voluntad de Dios. Amén. La razón por la cual temblamos y que nos falta confianza muchas veces es porque no estamos pidiendo de acuerdo a su voluntad. Estamos pidiendo de acuerdo a nuestra propia voluntad y tenemos la esperanza de que nuestra voluntad de alguna manera se alinee con la de Él. Pero la esperanza no es un plan, y eso nos deja decepcionados muchas veces, porque si no es su voluntad, no va a suceder. Y estoy agradecido de que mi voluntad no es lo que toma precedencia. Porque, como dije, si yo tuviera la cosa a mi manera, la vida no sería difícil en lo absoluto. Alguien diga, alabado sea el Señor. Mi esposa y yo tuvimos una discusión hace unos cuantos años que vino a mi mente esta noche mientras estaba meditando en estas cosas, y era sobre una cierta situación con alguien que fue herido, y era sobre una petición de oración que fue enviada pidiéndole a todos que reclamaran completa sanidad por esta persona. No, por favor, oren, no No pidan al Señor que intervenga, pero que todos oraran y que reclamaran su sanidad, correcto. Y yo le dije a la hermana Baker en ese instante, en ese momento, en el tiempo, le dije, yo no sé cómo orar sobre este asunto. Y su respuesta en ese asunto fue lo que cualquier madre hubiera dicho, que era, bueno, es obvio, yo te diré lo que deberíamos de hacer, orar por una completa sanidad. Y yo le dije, pero yo no sé que esa es la respuesta para esta situación. Yo no sé. Están todavía conmigo. Ahí es donde nuestra lección está entrando esta noche. Y luego, como sucede con las parejas, a medida uno pasa por la vida juntos y pasa menos y menos mientras caminan más y más juntos, hubo un malentendido que ocurrió entre nosotros porque ella pensó, ella estaba expresando su opinión y que yo estaba derribándola después de que ella compartió su opinión. Disculpen, yo no estaba pidiendo su opinión. Yo quería saber cuál era la voluntad del Señor sobre esa para esa particular situación. Así que eso no era lo que estaba sucediendo. No era un ataque personal, pero algunas veces podemos entrar en ese tipo de situaciones unos con otros. Y así que en mi humanidad, yo quiero ver a alguien que está muerto del cerebro, restaurado y regresó a su familia. ¿Quién no quisiera eso y que también Dios recibiera gloria de ello? Pero ¿cuál es su voluntad en esa situación? ¿Tienen ustedes la respuesta? Ustedes tendrían que buscarlo para hallar su voluntad. Ustedes pueden conocer su voluntad. Ven ustedes, solo porque Dios puede hacer algo, no significa que es su voluntad hacerlo en toda situación que encaramos. Y por eso es que es tan importante que todos y cada uno de nosotros seamos guiados por el Espíritu de Dios en todo lo que decimos y todo lo que hacemos en su nombre, porque podemos pedir con seguridad y estar anclados y tener un descanso, porque sabemos que su voluntad, que estamos pidiendo por su voluntad, estamos siendo un terreno para que su voluntad sea hecha. Jesús dijo, solo hago la voluntad de mi Padre. Y se nos dice que si quieren conocer cuál es la voluntad de Dios, miren en su palabra. Así que eso significaba que, piensen en esto por un momento, él caminó junto a lugares donde él dejó a gente yaciendo en catres. Él pasó por hospitales donde la gente estaba muerta cerebralmente. Y sin embargo, le habló a otros y dijo, levantaos. Así que necesitamos estar sintonizados con el Espíritu en todo lo que hacemos. Y él no estaba estrujando sus manos como tal nosotros pudiéramos estarlo haciendo, como él, porque él sabía cuál era la voluntad del Padre, y no solo era para él saber eso, pero todo hijo e hija de Dios debería saber cuál es la voluntad de Dios. Así que en nuestro estado mortal no liberaremos a toda la naturaleza, porque cuando el hombre cayó, la naturaleza cayó, el reino de los animales cayó. No es el león la culpa del animal. Del león ponerse nervioso y que no nos confía. No debería de confiarnos porque el hombre está caído, no está en su posición correcta. Así que Dios está restaurando al hombre primero. Y una vez que el hombre ha sido restaurado, entonces la naturaleza será restaurada, correcto. Así que en nuestro estado mortal no liberaremos a toda la naturaleza porque necesitamos ser restaurados primero antes de que esta tierra sea traída de nuevo a una condición del Edén, porque sabemos que es el milenio. Este cuerpo debe ser cambiado antes de que pudiera haber un reino milenial. Somos un pueblo de fe. Jesucristo viviendo dentro de nosotros, queriendo que nosotros hagamos su voluntad. Del mensaje ciego Bartimeo, hablando de Bartimeo, dice, si no podemos caminar como Enoch de la antigüedad y tomar una caminata en la tarde e irnos a casa con Dios, yo estaría contento de saber que alguien más tuvo la suficiente fe para hacerlo. Así que yo, por la gracia de Dios, habiendo nacido en el mundo viendo visiones, ningún hombre en otro tiempo en la Biblia o alguna vez lo hará en cualquier edad por venir mientras seamos mortales. Por supuesto, cuando nos vaya, dejemos esto, no lo necesitaremos. Pero ningún hombre en ningún tiempo, desde Adán hasta el día presente o hasta que Jesús venga otra vez, podrá alguna vez hacer milagros a su propia disposición. ¿Captaron eso? Primeramente, ustedes no lo hacen. Un milagro es soberano. Un milagro. Podemos orar por sanidad y pedir sanidad y creer por ella y verla ocurrir. Pero un milagro, eso depende de Dios, ¿correcto? Aún Jesús, Él no hizo, a menos, excepto lo que Él veía, lo que se le mostraba que hiciera. Ningún hombre en ningún tiempo, desde Adán hasta el día presente, eso incluía a Jesús, o lo hará hasta que Jesús venga, va a poder milagros alguna vez a su propia disposición. Él nunca lo hizo, aún el Hijo de Dios o ningún profeta. Era siempre por visión divina que les mostraba qué hacer, dice la Biblia, así lo dice. Ellos lo hicieron por visión. El resto de nosotros no estábamos recibiendo visiones, no somos profetas. Dios no está haciendo, dileando con nosotros de esa manera, pero Dios nos está dando la palabra por medio de los profetas. Y ahora tenemos la palabra y Dios puede revelar a través de su palabra lo que Él quiere que sea hecho en nuestras vidas. De nuevo en hablar, habla a este monte. Él dijo, Él no podía hacer nada, dijo, hasta que el Padre le mostrara primero qué hacer. San Juan 5:19, ni un milagro hizo nuestro bendito Señor hasta que Dios le mostrara primero qué hacer. No fueron dado a Él que solo tomar las bendiciones de Dios y tirarlas de cualquier manera que Él deseara, porque las Escrituras no pueden ser quebrantadas. Y Él dijo, de cierto os digo que no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve al Padre hacer. Eso es verdad, entonces, porque las Escrituras no pueden ser quebrantadas, y es la palabra de sus labios. Así que no era tiempo aún, hace 2000 años, de librar toda la naturaleza. El hombre tenía que ser redimido primero, pero ese tiempo vendrá, y vendrá más pronto de lo que pensamos. Estamos a las puertas de Él, estamos tan cerca, y sin embargo no podemos hacer milagros a nuestra voluntad, sino solo por su voluntad. Yo no le estoy diciendo que no oren por milagros, oren por milagros, y Dios se lo puso en su corazón, pero dense cuenta que un milagro ocurrirá si es su voluntad. De nuevo, Jesucristo, el mismo ayer y hoy por los siglos, dice, nos damos cuenta que después de que el Espíritu Santo vino sobre Él, Dios morando en Él, y Jesús nunca reclamó ser un sanador. ¿Cuántos saben eso? Ciertamente Él no lo hizo. Jesús dijo, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, no soy yo el que hace las obras, si es mi Padre que mora en mí, Él hace las obras. Y así que si eso fue a través de Él, ¿cómo va a ser a través de ustedes y yo? El mismo principio, es mi Padre que mora en mí, Él hace las obras. Y luego dice, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, San Juan 5:19, pero lo que el Padre, lo que Él ve al Padre hacer, eso hace el Hijo igualmente. Ahora, ¿es esa la verdad? ¿Podría el Hijo de Dios mentir? Por supuesto que no. No, Señor, eso es verdad. Entonces Jesús nunca hizo ni un milagro sin que Dios le mostrara primero qué hacer, o Él dijo algo errado en Juan 5:19, pues lo que sabemos que no lo hizo. Ahora, la gente siempre ha tenido en su mente que los profetas de Dios y Cristo y todos ellos sanaron lo que quisieran sanar. No, Señor, nunca se les ha concedido eso a carne humana. Jesús fue a los estanques de Siloam y una persona fue sanada, correcto. Pasó por la puerta de la ciudad, una persona fue sanada. Dice, prueben a los profetas, tomen a Elías en el monte Carmelo. Cuando él colocó todas estas cosas, él dijo, Señor, he hecho esto conforme a tus mandamientos. Siempre Dios moviendo, mostrando su voluntad en qué debía de hacerse. Amigos, eso no es diferente para ustedes y para mí, correcto. Necesitamos entender que tenemos una responsabilidad de quedarnos sintonizados con Dios para que sepamos qué quiere que sea hecho con su palabra en nuestra vida. Así que cada uno de nosotros es puesto aquí a cumplir un propósito de Dios. Y si ustedes están sufriendo y creyendo en sanidad, bueno, no se muevan de su promesa por su sanidad, solo quédense ahí mismo con ella. Tendrán una batalla, sin duda, pero quédense ahí mismo con ella. No se muevan a la izquierda o a la derecha. Pidan, busquen como dijo Jesús, crean. ustedes no le están fallando a Dios porque están con enfermedad. Han sido contados dignos, correcto, porque Dios se va a probar él mismo en sus vidas. De nuevo en el mensaje, miran, dijo, Jesús fue y encontró a un solo hombre en toda la iglesia. Y ustedes dicen, ¿sana a Dios a todos? No, Señor. Y hermanos pentecostales, permítanme decirles esto. Ustedes están esperando un tiempo por venir cuando habrán hombres aquí en la tierra que irán a los hospitales para librarlos y digamos, vaciar todo el hospital. Jamás sean engañados de esa manera. Créanme, ustedes creen que eso es una mentira. Eso nunca aconteció. Cuando Jesús, digamos que aquello era un hospital, él entró ahí por la guianza del Espíritu, le ayudó a un hombre que él sabía que estaba listo. Y él le habló a ese hombre y le declaró el secreto de su vida, se lo dijo ahí, él no podía caminar. El ciego Bartimeo dijo, no podía caminar. Alguien podría ganarle corriendo, él dijo, entre tanto que voy, otro desciende antes que yo. Él no era ciego, ni sordo, ni mudo, él no era inválido, él tenía algún tipo de enfermedad retardada, no lo iba a matar, él lo había tenido por 38 años y él intentaba llegar allá y alguien que estaba en mejores condiciones que él se metía y entonces la virtud del ángel se iba. Recuerden que el estanque, el ángel del Señor venía y la atmósfera sería conmovida, una persona era sanada, y así que él no podía llegar ahí para eso, pero cuando Jesús llegó, fue una diferente historia, correcto. Así que, la verdadera iglesia del Dios viviente tiene la palabra de Dios, y sabrá lo que él quiere que se haga con ella. Ella tiene, así dice el Señor, se queda quieta. Así que, amigos, así es como esto se representa, así es como esto termina. Así que alguien está buscando la voluntad de Dios en sus vidas. Alguien está diciendo, ¿es esta tu voluntad? Alguien sabe cómo orar. Correcto. Segundo de Corintios capítulo 3, versículo 2, Pablo dice, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Así que cada uno de ustedes son epístolas, cartas, que cualquiera puede leer con solo verlos. Están viendo la palabra de Dios siendo manifestada. Versículo 3. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne y del corazón. Así que el Espíritu Santo escribe en sus vidas al entrar revelando la palabra que oyeron, revelándoles esa palabra a ustedes y luego haciéndola vivir. Así que cada uno de nosotros, como dijo Jesús, debo andar en los asuntos de mi Padre. Cada uno de nosotros debe andar en los asuntos de nuestro Padre. No es nuestro asunto que estamos tratando de hacer, es su asunto, es su voluntad. Sin importar tu edad, andamos en los asuntos de nuestro Padre. De nuestro Padre. Este es el tiempo de adopción, es el tiempo de que la iglesia llegue a madurez, pero para hacer eso deben primero reconocer que son hijos e hijas de Dios. Y si son hijos e hijas de Dios, su deseo es que su voluntad sea hecha en sus vidas, para que su voluntad, que es hecha en los cielos, sea hecha aquí en la tierra. El Espíritu Santo los ha impreso con su mismísima naturaleza, con su mismísima vida. Y Él, como comenzamos hablando de ello en nuestra escritura de apertura, escribió en tablas de piedra en el monte llamado Sinaí. Esa ley fue expresada al pueblo y aquellos que creyeron eso y aquellos que recibieron esa, manifestaron esa palabra en carne. Pero esta vez, Él escribe no en piedra, sino que le escribe en sus corazones. Así que otra gente tal vez ni siquiera sepan lo que Dios les dijo. Pero ustedes saben por qué Él escribió en sus corazones. Ahora va a estar en su palabra, no me malentiendan. Él no va a revelarles algo que está fuera de su palabra, va a estar en su palabra. Pero está escrita en sus corazones. Versículo 4, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Piensen en esa afirmación. Él está diciendo, ahí es donde está mi descanso. Correcto, porque si yo siempre estoy buscando su voluntad y solo estoy buscando su voluntad, muchas de mis decepciones en la vida serán sobrepasadas totalmente porque no estoy pidiendo algo que no es su voluntad. No estoy orando oraciones como solíamos orar en la Iglesia Bautista, y no estoy hablando contra la Iglesia Bautista, pero no sabíamos cuál era su voluntad de Dios, si era sanar o liberar, lo que fuera que sea. Nuestra oración era, Dios, si es su voluntad de hacer tal y tal cosa, hazlo. Si no, no la hagas. ¿Qué tipo de oración es esa? Es vergonzoso. Es vergonzoso porque están diciendo, Dios, lo que vas a hacer, hazlo. No tenías que orar eso. Y muestra mucho del entendimiento de cuál es la, una falta de entendimiento de lo que es la voluntad de Dios en la verdadera iglesia. Ustedes son la prueba de su ministerio. Ustedes son la prueba de que el Calvario hizo lo que se nos dijo que hizo. Y son la prueba de que el pecado ha sido conquistado, porque es conquistado en sus carnes. Y ya no gobierna sobre ustedes. Ustedes cometerán errores porque todavía están en un cuerpo de carne. Pero el pecado ya no lo gobierna. Ya no son encadenados en una prisión. Ya no son cautivos del diablo. Oh, pudiera dejar de hacer esto y dejar de hacer aquello si tan solo nunca comenzara a hacer esto. Si ustedes reciben a Cristo en su vida, todo eso, su espíritu se encargará de ello. La iglesia dice, y Pablo continúa diciendo en versículo 5, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Así que es Él haciendo estas cosas en nuestras vidas, y es Él en el cual tenemos confianza. ¿Están todavía escuchando? El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Así que tenemos la palabra de Dios, ¿correcto? No tengo una Biblia acá arriba detrás del púlpito. La tengo digitalmente y no es nada diferente. Cuando nos trabamos con algo, oh, tengo que tener los 10 mandamientos en piedra, tengo que tenerlo escritas en un parchamiento o en una página impresa. No puedo aceptarlo en ceros y unos almacenados en un iPad. Es la palabra de Dios sin importar qué, correcto. Pero la vida no está en el papel, la vida no está en la computadora, correcto. La vida tiene que venir a ustedes, en ustedes. Porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Así que tenemos su palabra, pero tenemos que aceptar su palabra como si Jesús les está hablando ahorita mismo a ustedes personalmente. Así es como ustedes saben que es su voluntad para ustedes. Porque lo que están leyendo de su palabra, Él está diciéndoles eso. No es solo a todos. Pudiera aplicarse a mucha más gente que ustedes, pero en ese mismo momento les está hablando a ustedes. Y ustedes saben que es verdad, y es tan sencillo. Así que es más que solo palabras que están impresas en una página. Y es esencial que tengamos el mismísimo Espíritu en nosotros, como el mismísimo que escribió la palabra y nos habló la palabra a nosotros. Ven ustedes, los hijos de Israel, ellos tenían la letra y ellos la obedecieron hasta a la letra. ¿Y cómo les resultó eso? No tenían el Espíritu. Así que la letra les trajo a ellos ninguna vida, para ponerlo ligeramente. Aquellos que obedecieron la palabra estaban prefigurándolo cómo se vería esa vida cuando viniera a vivir en carne humana, porque la vida no estaba ahí aún. No podía estarlo porque el sacrificio no había sido dado, pero aquellos que nacieron del Espíritu de Dios, después de Pentecostés, están viviendo lo que la letra por sí misma no podía producir. Si la palabra podía producir, si la palabra escrita en una página podía producirlo sin la vida, entonces ¿por qué no está sucediendo? Está escrita en una página. ¿Por qué no está sucediendo? Porque debe de ser manifestada en carne humana y el Espíritu debe darle vida. Una semilla tiene vida potencial dentro de ella, pero sabemos que esa semilla tiene que recibir humedad, luz del sol para ser vivificada, ¿correcto? Así que cuando leemos la palabra en los tiempos del Antiguo Testamento, cuando ellos lo hicieron, cuando leían la palabra en los tiempos de los Antiguos Testamentos, ellos ponían el espíritu, ponían su propio espíritu en ellos, los mejores de ellos, ponían su propio espíritu en ellos. Porque el Espíritu no venía con la palabra excepto por a los profetas. Así que ellos aplicaban la palabra en maneras humanas, con entendimiento humano, y produjo resultados humanos. Cuando uno trata de hacer esta palabra vivir por medio del entendimiento de ustedes, no pueden darle vida a la palabra, no pueden hacerla vivir con sus habilidades humanas, como por ejemplo, hemos hablado del día sábado. ¿Recuerdan que pasamos por eso hace un par de domingos? Dios le dio a Israel el día sábado como un día de reposo. Él les dio el día libre, un día de descanso, y ellos volvieron ese día de reposo, que debía de ser una bendición, lo volvieron en una carga, un yugo puesto sobre sus cuellos que era gravoso soportar. Ellos lo hicieron tan pesado que solo puedes caminar tantos pasos. Y saben, añadieron esto y añadieron aquello y añadieron otras cosas. Oh, se volvió tan complicado. Y luego un día salió Jesús y en el espíritu del compositor y vivió esa palabra delante de ellos. Él era ese descanso. Ellos lo condenaron a él cuando anduvo en el espíritu de la palabra, mientras ellos andaban en la letra de la palabra. Y caminando en la letra de la palabra los causó matarlo. Y él estaba caminando en el espíritu del Señor. Así que cuando nosotros obedecemos la palabra por la letra, y en comparación al espíritu, la letra mata. No puede quitar el pecado. Todo lo que puede hacer es decirles que están errados. No puede hacerlos correctos, no puede perdonar, no puede cambiar. Y aquí es donde, ¿saben? Hay aquellos que en los últimos días dicen, tenemos la palabra y solo somos palabra nada más. Aquí es donde ellos se salieron en nuestro día. Dijeron, tenemos la palabra, ¿correcto? Sí, eso es verdad. Pero es palabra viviente que tenemos. No nuestra idea, sino palabra viviente. Tenemos el espíritu del compositor para revelarnos la palabra al traerla a cumplimiento. Así que si seguimos las palabras a la letra, llegaremos a ser como la denominación apostólica lo hizo, o la gente de antigüedad en los días de Jesús, y nunca va a haber victoria sobre el pecado. Y nunca va a haber victoria sobre la muerte por medio de la repetición de la letra sin la vida. Están conmigo, no va a funcionar. Sin embargo, lo tratamos de hacerlo una y otra vez, esperando diferentes resultados, ¿correcto? Y uno no puede verdaderamente hacer lo que él dijo que hiciéramos sin tener su espíritu, porque uno no sabe realmente lo que él está diciendo sin su espíritu. Jesús dijo, id a todo el mundo y predicar el evangelio. Bueno, eso sucedió antes de nuestro día. Antes de nuestro día tuvimos una gran era misionera donde la gente fue a África, fueron a Alaska, fueron a Siberia, fueron a Australia, fueron a todo el mundo, ¿correcto? Ir a todo el mundo, pero lo hicieron por la letra. Y reclamaron haber cumplido lo que dijo Jesús, pero no lo hicieron por medio del Espíritu. La letra mata, el Espíritu trae vida. Así que como uno termina con escrituras contradictorias, es porque no tiene uno el Espíritu. Y así que escritura contradiciendo escritura, y uno no puede estar seguro. Sin el Espíritu no pueden estar seguros. Uno no sabe lo que quiso decir por medio de lo que dijo. Así que la palabra no es una doctrina, una enseñanza, sino que la palabra es una persona. Y aquellos que les falta el Espíritu constantemente enfatizarán que su enseñanza la hará un asunto de conocimiento de cabeza, por encima de revelación, enfatizarán su enseñanza, pero su enseñanza es solo en la cabeza de ellos. y ellos están reclamando que su enseñanza es suprema y que si ustedes se aferran a su enseñanza van a estar bien y que si no están perdidos. Pero el conocimiento no es revelación. Enseñar no es predicar el evangelio. Cuando uno predica el evangelio, la palabra de vida, cuando uno lo está predicando, su espíritu está en uno, y cuando uno lo está predicando, palabra viviente está saliendo y hay poder y hay demostración del Espíritu Santo. Correcto. Pablo dijo, yo pudiera haber venido a ustedes, no lo hice. Pudiera haber ido a vosotros con la inteligencia del hombre y pensamientos artificiosos. Yo pudiera haber venido y hablado el griego alto y esto y aquello, pero no lo hice. Dijo, yo vine en ustedes en el poder y demostración del Espíritu Santo. La edad de la iglesia de Filadelfia. Pero su comisión a la iglesia fue ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Y el evangelio no es totalmente la palabra, sino que es hacer que la palabra cobre vida. Ven, porque Jesús dijo, inmediatamente estas señales seguirán a los que creen. Ustedes saben eso, Marcos 16, su última comisión a la iglesia, estas señales seguirán a los que creen. Su primera comisión a la iglesia, Mateo capítulo 10, fue sanar a los enfermos, resucitar muertos, echar fuera demonios. Así como de gracia recibiste, dad de gracia. Y su último mensaje a la iglesia fue ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado, y estas señales seguirán a los que creen. ¿Es eso todavía verdad? Por supuesto que sí, es la palabra de Dios. Bueno, ustedes solo están tratando de enfatizar emoción. Nosotros tenemos la palabra. Así que están dejando el espíritu fuera y llamándolo solo emoción. ¿Tenemos la palabra? No, no estamos haciendo eso en lo absoluto. Ese no es nuestro énfasis. Pero nuestro énfasis es la palabra viva, no una letra muerta. Así que la razón por la que tenemos tantas denominaciones entre nosotros es porque el hombre ha dejado al autor de la palabra. Así que entonces todos están peleando unos con otros con una letra muerta. Están usando espadas de letra muerte para pelear unos con otros y están matándose unos a otros. Pero el Espíritu da vida. Y la iglesia dice, y yo les garantizo que de donde está la vida, habrá emoción. Así que cuando la palabra entra en sus corazones, no es un libro, sino que es de hecho Cristo entrando en sus corazones, escribiendo su palabra en sus corazones. Y la iglesia dice, de nuevo, hablando a esta roca, dice, ahora el evangelio no era totalmente la palabra, esta es la palabra de Dios y todas las cosas deben basarse en esta palabra, si no es así, no es verdad. Pero Jesús dijo ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Él dijo, ahora no dijo enseña la palabra, él dijo predica el evangelio, así que entonces el evangelio consiste más que enseñar la palabra porque Pablo, confirmando eso, dijo, el evangelio no vino a nosotros no solo en palabras, sino en poder, demostraciones del Espíritu Santo que vendrían y demostrarían el evangelio y traerían la palabra a una viva realidad. Si ustedes solo reciben la palabra al conocer la palabra, eso no les hace ningún bien. La letra mata, el Espíritu da vida. Entonces ustedes deben nacer de nuevo y entonces el Espíritu Santo vivifica la palabra a ustedes. En otras palabras, como un grano de maíz, si se queda en mi mano es solo un grano de maíz, nunca será ninguna cosa más. Pero si lo entierro, se contamina, se llena de moho y en otras palabras muere, se vuelve y luego produce otro grano de maíz exactamente igual a él. Y la iglesia dice, así que el conocimiento de la palabra sin el espíritu que le escribió mata, nos condena. Durante los siglos, palabras exactas de la Biblia han sido usadas para atrapar, esclavizar y matar gente, porque es la palabra con el espíritu errado. Ellos usaron las palabras que él habló, pero no están diciendo lo que él dijo. Ustedes pueden decir la exacta misma cosa que alguien más dijo y no decir lo que dijo, porque pueden decirlo con otro espíritu, que traerá un significado diferente totalmente. En el huerto, en el mismo principio, Lucifer dijo, Sí, Dios dijo. Correcto. Él usó las palabras que Dios dijo, pero no dijo lo que Dios dijo. En vez, él interpretó el motivo de Dios. Él dijo, Dios sabe que ustedes serán como dioses, por eso es que no quieren que ustedes participen de esto. Saben que si ustedes participan de esto, serán como él. Esa es una mentira del fondo de los abismos del infierno. Así que la gente puede tomar las afirmaciones de cualquier profeta de Dios y usarlas para traer al pueblo a esclavitud, para esclavizarlos y hacer miembros de iglesia de ellos en vez de hijos e hijas de Dios. Y sin embargo, pueden hacer eso al hablar la exacta misma palabra que alguien más habló. Ahora, ¿cómo podemos conocer el motivo e intenciones de Dios sin tener el Espíritu de Dios? Ustedes pueden adivinar, tal vez yo puedo escribir algo y ustedes nunca me han conocido y yo puedo escribir algo y ustedes pueden adivinar de cuál pudiera ser mi motivo para hacer cierta cosa de cierta manera. Pero ustedes no conocen mi motivo a menos que tengan o conocen mi espíritu. Correcto. Y por eso es que la novia de Jesucristo solo puede ser unida junta alrededor de la palabra viviente, porque ellos tienen el mismo espíritu que escribió la palabra viviente dentro de ellos. Y las cosas de Dios son espiritualmente discernidas. ¿Están todavía escuchando? Espero que no los estoy perdiendo. Voy a terminar en unos cuantos minutos. En Apocalipsis habla sobre las profundidades de Satanás. No voy a entrar en eso esta noche. Lo vimos cuando pasamos por la serie de las edades de la iglesia, que está hablando de las profundidades de Satanás. Pero quiero ver lo opuesto de eso aquí por un momento. Si meditamos en las profundidades de Dios, entonces lo opuesto serán las profundidades de Satanás. Así que en Efesios capítulo 3, versículo 16, Pablo dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Ustedes van a comprender esto porque su espíritu se los revelará. Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. El conocimiento habla del amor de Dios para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Tenemos que tener su espíritu. Así que cuando un hombre experimenta las profundidades de Dios, es una experiencia personal del Espíritu de Dios viniendo a morar en él que él prometió. Las profundidades de Satanás van a ser lo opuesto. Así que las profundidades de Satanás va a tratar de minar esto. Correcto. De minar que ustedes tengan a Cristo en ustedes la esperanza de gloria, retando eso, cuestionando eso. Y él siempre tratará de darles un sustituto por el Cristo personal, darles una doctrina, darles una idea, darles un líder, lo que pudiera hacer. En vez de el Cristo personal morando en ustedes, les dará un pastor, creemos en pastores, les dará a alguien más que sea su Espíritu Santo. El pastor no es el Espíritu Santo. De hecho, el pastor no puede ayudarlos si ustedes no tienen el Espíritu Santo ustedes mismos, porque el Espíritu de ustedes dará testimonio de que esto es, que es la palabra de vida que están saliendo. Cristo debe ser residente en todos nosotros. No es solo para nosotros, algunos de nosotros, seres espirituales, están todavía conmigo. Pero demasiado frecuentemente una experiencia personal es reemplazada con ir a la iglesia o aceptar una cierta enseñanza. Pero esas son las profundidades de Satanás, no son las profundidades de Dios. No hay sustituto para al Cristo que mora adentro. Así que Satanás exalta el conocimiento de la palabra por encima de la palabra viviente, la rima. Y él la hace más importante que ustedes conozcan conocimiento, conozcan doctrina, que conocer su espíritu. Se nos dice muchas veces, prefiero tener el espíritu correcto que la doctrina errada. Ustedes dicen, ¿cómo puedes decir eso? Porque si tienen el espíritu correcto, recibirán la doctrina correcta. Pero si tienen el espíritu errada, no importa qué tan correcta sea su doctrina. Satanás prometió desde el principio, prometió conocimiento en el huerto, aparte de Dios y aparte de su espíritu. aparte del árbol de la vida. Él ofreció el árbol del conocimiento y sabemos que eso trajo muerte, no trajo vida. Juan capítulo 3, versículo 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Así que el reino de Dios está aquí entre nosotros, pero si no han nacido de nuevo no saben que está aquí. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Él dijo, él oye estas palabras y está pensando, está diciendo, tengo que entrar en la matriz de mi madre en tal tiempo y nacer de nuevo. Esa es la mente humana, correcto, sin el espíritu. Esa es la mente humana tratando de interpretar la palabra de Dios. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió Jesús. De cierto te digo que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Así que enseñanza doctrinal no es entender el reino. ¿Están todavía conmigo? 1 Corintios capítulo 2, versículo 7, Pablo dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Se requiere un verdadero nacimiento para verdaderamente entender el misterio de lo que uno oye predicado. Todo mundo oirá la misma palabra, pero Dios tiene que hablarte al corazón. Puedes usar todas las palabras correctas y todavía no tener ningún entendimiento. La única manera de captar el significado es por medio del bautismo del Espíritu Santo, es teniendo el mismo Espíritu en ustedes que habló la palabra. Revelación, entonces, es la palabra enseñándoles lo que han oído. Jesús dijo, cuando yo, el Consolador, venga, les enseñaré las cosas que han oído, ¿correcto? Esa palabra, entonces, se vuelve una realidad en sus vidas y ya no es un misterio. Y ustedes se maravillan que alguna vez fue un misterio, porque una vez que es revelado a ustedes, no pueden dejar de verlo. Fíjense Corintios 2:8, la cual ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Aquellos que lo crucificaron estaban citando la palabra a medida lo hacían, pero no tenían la vida. Un hombre puede leer Hechos 2, capítulo 2:38 y nunca verlo. Un hombre puede leer Malaquías, capítulo 4, versículo 5, nunca conocer el propósito en su vida. Versículo 9, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Lo que estoy diciendo es que estas cosas no pueden ser mentalmente entendidas o repetidas. El Espíritu de Dios tiene que revelárselas. Versículo 10, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. ¿No es esto lo que hemos estado diciendo? Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Así que si tienen el Espíritu Santo escudriña las cosas profundas y se las revelará a su debido tiempo. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Eso es lo que estábamos diciendo. ¿Quieren conocer cuál es mi motivo? Tienen que tener el mismo Espíritu que yo tengo. Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Así que tienen que tener el Espíritu de Dios que se les revele las cosas de Dios. ¿Están conmigo todavía? Así que esta es la única manera de saber qué quiere que se haga con su palabra, es tener su vida en él, en ustedes. Cristo, el misterio de Dios revelado, dice él. ¿Qué trata de hacer la denominación? Enaltecerse igual que Lucifer. Ellas mismas, así se llaman la iglesia, la novia, cuando ellas están en Apocalipsis 17, mencionadas como la novia falsa, exaltándose sobre el pequeño rebaño de Cristo, la novia. Lucifer cree que se exalta por sí mismo, Lucifer, por encima de la la verdad de la humilde palabra de Dios por medio del conocimiento de la revelación, y se ha colocado él mismo a través de la de educación de un seminario de la teología hasta que ellos mismos se han levantado. Y si ustedes no pertenecen al grupo de ellos, entonces ustedes son un desechado. Así que, dice él, así que Lucifer exalta el conocimiento de la palabra por encima del espíritu de la palabra. Por supuesto, porque él está trayendo su espíritu, está tratando de decirles lo que Dios quiso decir por medio de lo que dijo. Y este siempre es su acercamiento. Quiero que vean su acercamiento. Ustedes pueden cuidar, observarlo. Intelecto humano, conocimiento, usa eso para convencerlos de que tienen el Espíritu Santo cuando no ha habido cambio en su vida. Y él hace que la venida del Espíritu Santo a su vida de ninguna importancia, pero la palabra de Dios hablada es la sabiduría de Dios en un misterio y requiere que ustedes tengan el Espíritu Santo para captarla. De nuevo dice el párrafo 233, dice, fíjense, Cristo en ustedes lo hace a él el centro de la vida de la revelación. ¿Lo ven? La vida de Cristo en ustedes lo hace a él el centro de la revelación. Cristo en la Biblia hace la Biblia de la completa revelación de Cristo. Cristo en ustedes los hace a ustedes la completa revelación de todo el asunto. ¿Ven lo que Dios está tratando de hacer? ¿Qué es el nuevo nacimiento entonces? Ustedes dicen, pues, ¿cuál es el nuevo nacimiento? Es la revelación de Jesucristo personalmente a ustedes. Ustedes no están tomando la palabra de alguien más por ello. Ustedes saben que son de él y que él es de ustedes. Y saben que ustedes fueron comprados y fueron pagados con precio. Es la revelación de Jesucristo personalmente a ustedes. Amén. No que ustedes se hayan unido a la iglesia, no que han dado la diestra a alguien, o no que hayan hecho algo diferente, han citado algún credo o han vivido según código de reglas, sino Cristo, la Biblia. Él es la palabra que le fue revelada a ustedes. Y no importa lo que alguien más diga, lo que suceda es Cristo, ya sea pastor, sacerdote, lo que pudiera ser es Cristo en ustedes. Esa es la revelación sobre la cual la iglesia fue edificada. Eso es Mateo 16. Así que cuando Cristo entre en ustedes, entonces ustedes se dan cuenta de quiénes son. Pablo lo dijo de esta manera. Él dijo, nuestro espíritu da testimonio con su espíritu de que somos los hijos e hijas de Dios. Correcto. Comprados con precio. Y ustedes se dan cuenta, quédense conmigo, ustedes se dan cuenta, yo puedo vivir por encima del pecado. Tres personas creen eso, a menos que estén, el resto de ustedes están dormidos. Es el miércoles en la noche, no tienen COVID. Así que ayúdenme, no tienen ese problema mental. Si ustedes han nacido de nuevo del Espíritu de Dios, ustedes se dan cuenta, yo puedo vivir por encima del pecado. Yo no tengo que servir al pecado ya. Yo fui esclavo a un cigarro, ya no soy esclavo. Fui esclavo al alcohol, ya no soy esclavo a ello. Era esclavo de la droga, ya no soy esclavo a ello. Lo que pudiera ser. Yo puedo ir ante la puerta de mi padre cuando quiera yo necesite hacerlo. Y no preguntarme, ¿está enojado conmigo? ¿Voy a ser aceptado? ¿Ha sido un tiempo de enfriamiento suficientemente largo? Ustedes pueden ir libremente ante su trono sabiendo de que son un hijo o hija de Dios. Y lo hace a él, el centro de la revelación, Cristo en ustedes. Y luego él llega a ser el centro de la revelación de ustedes y ustedes llegan a ser el centro del revelamiento de él. Ustedes solo pueden llamarlo. La Escritura nos dice, ustedes no pueden, a menos que tengan el Espíritu, ustedes no pueden llamarlo el Cristo. Ustedes no pueden reclamar que él es el Cristo, excepto por el Espíritu Santo que está en ustedes. Así que la iglesia, las piedras, todas son edificadas y colocadas sobre esta revelación de Cristo, Jesucristo, revelado a ustedes. Un predicador puede predicar la palabra, explicarla perfectamente o correctamente, pero sin el Espíritu Santo ustedes no lo van a captar. De nuevo, párrafo 235. Ustedes dirán, pues yo soy luterano, soy batista, soy presbiteriano. Eso no significa nada para Dios, no nada. Hermano Brandon, chasquea los dedos. Dios, a Dios no le importa eso. ¿Qué es? Es Cristo siendo revelado y Él es la palabra. Y cuando la palabra es revelada, entonces ella misma se expresa, ¿ven? Ese es el propósito de Dios por Jesucristo, era expresarse Él mismo para tomar sus propias leyes y vivir según sus leyes, cumplir su ley según la muerte. Y Cristo, Dios, murió en carne para así condenar el pecado en la carne para poder traer a sí mismo una novia gloriosa, redimida de nuevo, la cual creerá solamente en la palabra de Dios y no la cambiará como lo hizo Eva por conceptos intelectuales del hombre. ¿Lo ven? Esa es la idea de Cristo. Esa es la idea de Dios. El nuevo nacimiento revelado revela esto. Ahora ustedes no van a poder discutir más que otra gente necesariamente, pero sabrán en su corazón lo que es la verdad. Y alguna gente, no importa qué tan bien la puedan discutir, no la van a recibir de todas maneras. Discutir no va a ser tan importante para ustedes como una vez lo fue. Tal vez ustedes nunca discutieron, pero para algunos de nosotros uno sentía como que tenía que discutir, tenía que probarlo. Pero ustedes tal vez no sean llamados personalmente para explicárselo a otros, litros línea por línea, por la palabra, pero sin embargo la vida de ustedes será una letra viviente, una letra vivida, vivida a través de sus vidas y otras la leerán y ellos serán responsables por lo que reciben y serán juzgados por ello. Y sin embargo, ustedes han obedecido la palabra, se han arrepentido y luego recibieron la promesa del Espíritu Santo y realmente arrepentimiento es lo que es tan corto hoy. Sin embargo, hemos sido aconsejados de arrepentirnos en esta hora, ser celosos por dentro y arrepiéntete. Así que la gente no va a tener excusa. Dios les va a decir en Apocalipsis capítulo 3, versículos 14 al 20, no les dije que sed celoso y arrepiéntete porque eres tibio, te escupiré de la boca, preferiría que seas caliente o frío, pero por cuanto eres tibio, sé celoso y arrepiéntete. Arrepiéntete, la gente querrá en vez algún tipo de deja de hacerlo por mí, un programa de deja de hacerlo por mí, en vez de clamar con lágrimas y piadoso y sentido arrepentimiento y pedirle a Dios que los libere. Tienen que decidirse, he terminado con el pecado. ¿Cuántos saben eso? No puede ser algo casual, tiene que ser, he terminado con esto, ya no quiero vivir este tipo de vida, preferiría no vivir que vivir ese tipo de vida, correcto. Y una vez que se han volteado de ello, Él los va a librar de ello, nunca para nunca regresar. Así que cuando ustedes nacen de nuevo ese espíritu, llegan a ser una nueva criatura, y una nueva criatura no puede llegar a ser una vieja criatura, ustedes han muerto a los problemas. No es un programa de 12 pasos para ustedes. Ya ha concluido. Total obediencia a la palabra de Dios les da derecho al Espíritu Santo. De nuevo, en el mensaje La Señal. Voy a terminar en un momento. El mensaje La Señal dice, miren, cuando nos damos cuenta y presentamos la señal, la vida que se requirió por la señal, la sangre habla por nosotros. Recuerden, el pacto de sangre era reconocido con la señal y la palabra nos da garantía de la promesa. No tenemos tiempo de hablando del tipo del Antiguo Testamento, del derramamiento de la sangre, la inmolación del cordero, la Pascua que los hijos de Israel dejaron Egipto para ir en su jornada. La señal, cuando vea la sangre, pasaré sobre vosotros. La señal es la muestra de que la compra ha sido hecha por nosotros. Ahora, para nosotros la señal no es la sangre, pero en el Antiguo Testamento, para Israel, ellos tenían que tomar esa sangre y ponerla en el dintel de la puerta. Y todo lugar donde la puerta era puesta en el dintel mostraba que estaban cumpliendo la palabra, habían sacrificado el cordero, habían preparado el cordero, se comieron toda parte de él, aún las entrañas, lo pusieron la sangre en el dintel, mostrando de que estaban identificados con la palabra de Dios y que habían guardado la palabra de Dios. Y cuando el ángel de la muerte pasó, cuando vio la sangre, pasaba encima de ellos. correcto, para nosotros no es la sangre química, sino que la misma vida que estaba en la sangre de nuestro sacrificio, el Cordero de Dios. Es esa vida viniendo a vivir en ustedes. Esa es la señal. Y cuando esa vida está desplegada, el ángel de la muerte no puede tocarla. Y la iglesia dice, él dice, si ustedes no están incluidos en eso, por supuesto, nunca recibirán nada. Si ustedes simplemente están pasando por una línea de oración y saliendo, pasando al altar, mirando hacia atrás y saliendo, en otras palabras, no tienen la prueba de que están bajo la sangre. No tienen la vida que estaba en esa sangre viviendo en ustedes. Pero dice, oh hermano, cuando una vez que esa señal es colocada en sus corazones y ustedes conocen la resurrección de Jesucristo está en ustedes, algo ha sucedido. No hay nada que vaya a darle vueltas. Ustedes saben dónde pertenecen. Obediencia total a la palabra de Dios les da derecho a la señal y nada más. Bienaventurado el que guarda todos sus mandamientos para que tenga el derecho del árbol de la vida. Amén. Así que arrepentimiento. Esta es nuestra parte allí. Y luego dejando ir nuestra vida para que Él tenga un lugar donde morar. De llenar una vez más de Cristo el misterio de Dios revelado, el párrafo 237. Si un hombre dice que es nacido de nuevo y trata de colocar estas promesas de Cristo en estos días postreros para algún otra edad, haciendo así Cristo ayer, pero no hoy, entonces aquel hombre o esa persona ha estado atrapada en un engaño de Satanás. Y si ese hombre dice que cree eso, pero no se manifiesta a través de él, Jesús dijo en Marcos 16, estas señales seguirán a los que creen por todo el mundo y para toda edad. Echar fuera demonios, hablarle en lenguas, todas estas grandes manifestaciones de los dones seguirán, no, y no fue que quizás o deben, ellas le seguirán, y cielos y tierra pasarán, pero su palabra no. Así que es Cristo expresándose él mismo en el individuo, ya sea intelectual o aunque sea que él no sepa del ABC, la mitad de los apóstoles no se lo sabían, Pedro ni siquiera podía firmar su propio nombre, pero sí conocían a Cristo, no le prestaron atención a Pedro y a Juan por haber salido de algún seminario. Dijeron, le prestaron atención y notaron que habían estado con Cristo. Cuando ellos sanaron al hombre cojo a la puerta, ellos supieron de que habían estado con Cristo. El nuevo nacimiento es Cristo. Es la revelación. Dios les ha revelado a ustedes este gran misterio y ese es el nuevo nacimiento. Ahora, ¿qué van a hacer cuando reúnan a todo ese grupo en donde la revelación está en perfecta armonía y Dios le está expresando a través de su palabra con las mismas acciones, las mismas cosas que él hizo, haciendo manifiesta la palabra? Oh, si la iglesia tan solo supiera su posición, conociera su posición, ella lo hará algún día. ¿Cuántos creen eso? Lo sabrán algún día, entonces acontecerá el rapto, cuando ella sepa lo que es. Ustedes dicen, pero, él dice, sí, pero esa es la verdad. Así que el misterio que él les revela a ustedes es que Dios está obrando a través del hombre. Y él se revela a ustedes y ustedes reconocen su lugar en él. Así que este rapto va a ocurrir cuando la iglesia sepa que son hijos e hijas de Dios, del Dios viviente, llamados a esta edad, y para este propósito. Y derribaremos a Satanás, derribaremos el pecado, derribaremos el infierno, derribaremos, tomaremos dominio sobre el pecado en nuestras propias vidas. Muchos están esperando que Dios los haga algo, pero ya somos algo, hijos e hijas de Dios, hijos de Dios. Así que, ¿qué pudiera ser mayor que eso, amigos? Llamados a cumplir la palabra concerniente a la novia para este día. Bueno, si tan solo pudiera hablar con alguien que conoció al profeta. Eso es maravilloso, pero yo preferiría conocer a Jesús. Ustedes no. El que oye su palabra es de Dios. Así que hasta donde sabemos, amigos, Pablo solo conoció a Jesús por revelación, correcto. Y sin embargo, él escribió La mayor parte del Nuevo Testamento, él estableció el Evangelio para toda la dispensación, toda la dispensación gentil. Y hasta donde sabemos, nunca lo conoció personalmente. Así que eso nos pone en la misma base que Pablo aún. Nosotros lo conocemos por medio del Espíritu. Y así es como Pablo lo conoció, por el Espíritu. El nuevo nacimiento los pone por encima de las experiencias carnales. Esas cosas son agradables, son cosas también, pero no salvarán tu alma, no te meterán en un rapto. Yo hubiera, me hubiera encantado caminar las orillas de Galilea con Jesús. Ustedes no, pero más bendito soy yo. Bienaventurados sois, porque no habéis visto, sin embargo creéis. Según de Corintios 3:6, pongámonos de pies, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. ¿Creen eso esta noche? La palabra de Dios es veraz. La palabra de Dios no regresará a él vacía. Así que explíquenme ustedes cómo la gente puede reclamar tener la palabra de Dios, citarla palabra por palabra y no acontece. Yo pensé que la palabra de Dios no regresaría a él vacía. Lo que tienen es la letra sin el Espíritu. Él dijo, mis palabras son vida y mis palabras son Espíritu. Correcto. Uno debe de tener la vida. Es palabra viviente. Correcto. Si todo lo que es requerido fuera letra muerta, Satanás tiene eso. Satanás puede citar más la Biblia. Él puede memorizarla y citarla de atrás, adelante y para atrás, de lado, pero no puede hacerla vivir. Correcto, pero Cristo en ustedes. Yo puedo hacer todas las cosas por medio de Cristo que me fortalece. Amén. No yo, sino Cristo vive en mí. No mi voluntad, sino que tu voluntad sea hecho en esta tierra como es en el cielo. Esa es nuestra oración, ese es nuestro deseo, ese es nuestro enfoque. Si ese no es el enfoque de ustedes esta noche, yo pediría al Señor, Señor, haz ese mi enfoque, voltea mis ojos hacia lo que es importante, muéstrame lo que yo sobre qué debería estarme basando en mi vida. Muéstrame cuál mi enfoque debería de ser. Debería ser mi enfoque en encontrar un cierto edificio de iglesia o cierto predicador o hallando un cierto coro. ¿Cuál debería ser mi enfoque? ¿Tener una cierta posición? ¿O debería ser mi enfoque? Muéstrame tus caminos para que yo pueda caminar en ellos. Muéstrame cuál es tu voluntad para mi vida, Señor, para que yo pueda entonces decir, no mi voluntad, sino tu voluntad sea hecha en esta tierra como en el cielo. Su voluntad no será hecha en sus vidas si Él no se las muestra, porque tienen que rendirse a ellos. Él no se la va a forzar a nadie, ¿correcto? Pero ustedes se rendirán a Él y dirán, Señor, yo quiero tu voluntad en mi vida. Y parte de eso, de batallar en esta vida, es vencerse ustedes mismos, vencer la voluntad de ustedes. Pero cuando su voluntad está puesta por encima de la voluntad de ustedes, no hay nada mejor. La vida que resulta, la vida que viven, saben, pensamos que sabemos lo que queremos, correcto. Y pensamos, bueno, solo le voy a pedir a Dios esto, lo otro. Voy a pedir un Cadillac rosado en existencia o lo que pudiera ser, ¿correcto? Bueno, cualquiera de nosotros que ha vivido en esta tierra por un tiempo en particular, sabemos que esos deseos carnales, esas cosas cambian, ¿correcto? Como les he mencionado hace un tiempo, cuando yo era niño, y voy a cerrar con este pensamiento, cuando yo era un niño, había una pequeña tienda que estaba ahí fuera de la propiedad de la base en una pequeña ciudad llamada Marrero, que era una pequeña ciudad, tenía una estación de gasolina, una pequeña tienda y no había mucho. Y la ciudad principal en Grand Forks, en North Dakota, estaba como a 25 millas de la base aérea. Y algunas veces había, no estaba muy lejos de la base. Podía yo ir en mi bicicleta a esa tienda. Era como tan cerca a la vida de ciudad que uno podía obtener cosas en esa pequeña tienda, que era diferente que en la base, en el intercambio de la base. Ahí nunca tenían contiendas o precios, no tenía ningún incentivo para tratar. O ibas a comprar de ellos o no, y a ellos no les importaba porque se les iba a pagar ya fuera si compraras o no. Así que es un totalmente diferente tipo de cosas. Así que iba a esta pequeña tienda algunas veces y de vez en cuando tenían una competencia. Y esta competencia era quien ganara el premio obtenía el poder comprar lo que quisiera. No recuerdo cuánto tiempo era, porque fue hace mucho tiempo, hace como 55 años o más. No puedo recordarlo, más años de lo que algunos de ustedes aún han vivido. Pero era una cierta cantidad de tiempo. Si ganabas esto, digamos, escojamos un tiempo. Digamos que era media hora, tal vez no lo era, tal vez eran 5 minutos. Pero era, ¿saben? Tienes 5 minutos y tienes una carreta y puedes pasar por la tienda y lo que sea que pudieras poner en esa carreta en 5 minutos. Era tuyo, ¿correcto? Pues yo era un niño en ese tiempo, así que, ¿qué creen ustedes que yo, a dónde creen que planeaba ir? Yo ciertamente no iba a ir al departamento de carnes. Yo iba a ir al sendero al pasillo de juguetes. No se requiere ser un genio para saber eso. Iba a ir a donde iba a ver todos estos modelos que iba a comprar y todos estos juguetes. Y yo, si yo era ganado, eso era lo que era importante para mí. Si yo hubiera ganado, ese era el pasillo a donde yo hubiera ido. ¿A qué pasillo creen que iría hoy? Iría al pasillo de la carne. Olviden los tontos juguetes. Esa carne es oro. Así que si yo pudiera haber obtenido lo que quería entonces, no es lo mismo que lo que quiero ahora. ¿Y saben? Si yo vivo más tiempo, pudiera hacer el pasillo de las medicinas. O el pasillo de las hierbas. El pasillo de ayúdate a dormir. O el pasillo de despertar. O todas las otras cosas. Así que todos nuestros deseos humanos son realmente fluctuantes. No sabemos realmente lo que sabemos. Pensamos que sí. Pero muchas de las frustraciones por las que pasamos en la vida es cuando no obtenemos lo que esperamos o lo que pensábamos. Y cuando mezclamos eso con cristianismo, entonces se vuelve aún más confuso porque uno termina culpando a Dios. Pero Dios, yo pensé que dijiste lo que pedid lo que queráis. Pedid creyendo, ¿correcto? Creyendo significa que hay fe y la fe es una revelación. Y Dios te ha mostrado. Puedes obtener esto, recibir esto. He oído a tanta gente a lo largo de los años enojarse con Dios. Porque yo dije esto, lo probé y no funcionó. El problema, primeramente, que lo que estás tratando de hacer era carnal. Era tu deseo. Estabas saliendo, viviendo tu vida y Dios quería que, y tú querías que Dios te siguiera a lo largo. Esa es la idea de cristianismo de mucha gente, traer a Dios contigo como tu, el que hace tus mandados, porque cuando se te pone en problemas y tu carro está saliendo del camino, ahora estás dispuesto a soltar el timón. Ok, y si puedes enderezar el timón y hacer que regrese al camino, y haré todo esto y aquello. Y vuelves al camino y tienes el timón de nuevo. Eso no es lo que es cristianismo. Es lo opuesto de eso. Tanto de lo que se nos enseña por cristianismo institucionalizado. Es haz esto y no y haz aquello y no hagas esto y no hagas aquello. Cuando realmente la clave a todo esto es no hacer. Es tú soltándote y diciendo, no mi voluntad, sino la tuya. porque cuando su palabra es hecha en sus vidas, Él lo va a hacer. Así que realmente es un acto de no hacer, lo cual es lo opuesto que se nos enseña, particularmente en nuestra sociedad, que todo es con respecto a lo que uno está haciendo. Ahora este es el hecho de no hacer. Esto es tú haciéndote un lado y diciendo, Dios, muéstrame. No voy a dar un paso más hasta que tú me muestres qué hacer. No voy a tomar ese trabajo a menos que me muestre que debería tomar ese trabajo. No voy a comprar ese carro a menos que me muestres que debería comprar ese carro. Tú dices, esas cosas no importan. Sí importan. Déjenme dejar caer esto. Les prometo, seré fasto. Estamos viviendo en el área de la bahía. Estábamos, el mercado estaba demasiado precio y yo pensé que después de que me gradué de la universidad, los precios eran tan caros y lo que sea, el mercado era demasiado caro. Y mi esposa recibió una pequeña herencia. Su abuelo falleció y ambos carros eran 20 años más, de 20 años más, casi tan caro. Tan viejo como yo, necesitábamos algo que era hecho en la misma década en la que vivíamos, algo que fuera dependible, que no se arruinaba, y buscamos, eran como $2,000, esto fue como en el 91, 92 más o menos, y miramos y buscamos y buscamos, los carros antiguos mantenían su valor en el área de la bahía, pero finalmente encontramos un carrito, era un Renault Alliance, que era el carro del año de la revista Motor Trend, que alguien dijo de que era un buen carro, que alguien compró, y fuimos a verlo, y el carro que estaba el hombre que estaba vendiendo el carro dijo que era de su hija y lo compró para su hija, para que ella moverse de Florida al área de la bahía o del área de la bahía a Florida, no sé, una u otra. Y jaló un pequeño trailer. Es lo primero que surgido en mi mente. Este pequeño carro de cuatro cilindros estaba jalando algo por todo el país y tenía una capa de pintura nueva, y uno abría el motor y el motor estaba limpio, y nos dijo, antes de que vengan, llámenme por adelantado, ¿correcto? Y llegamos ahí, el carro estaba corriendo ya. Me pregunto por qué era eso. No debería de haber una luz roja que se salía. ¿Por qué tengo que llamarte por adelantado? ¿Y por qué este carro estaba ya encendido cuando llegué allí? Y él dijo algo sobre, no sé, algo con respecto al clutch. O que estaba bien, pero tienen que cuidar algo. Yo no sé. Estábamos cansados de buscar, correcto. Queríamos otro carro. Y estábamos cansados de buscar. Y habíamos estado orando al respecto, pero estábamos cansados de buscar. Así que me decidí y le dije a mi esposa ella se decidió a sí misma. Y una vez que te has decidido, este va a ser nuestro carro, y no hay nada. Verás otras señales y dices tú, no es nada. Y fuimos a casa, oré al respecto una vez más y estaba esperando cambiar la mente de Dios al respecto. Y dije, Señor, yo no sé, estoy sintiéndome detenido de comprar este carro, pero si no quieres que haga esto, deténme, tipo de oración. La gente se enoja tanto con Dios porque no te lo detuvo. Lo vas a hacer de todas maneras. Nada que Él hiciera te va a detener. Pero yo dije, Señor, necesito una señal, necesito que me digas, necesito estar seguro. Yo dije, así que voy a abrir la Biblia y voy a leer algo que esté allí mismo. Y estoy esperando que tú me hables, ¿correcto? ¿Ha hecho alguien eso? Tal vez si están en una emergencia eso pudiera ser, pero yo simplemente estaba esperando que él no dijera nada negativo. Así que tomé la Biblia, literalmente la abrí, y Jesús estaba hablando contra los fariseos, les dijo, sepulcros blanqueados, todos limpiados por fuera y por dentro llenos de huesos secos. Cerré la Biblia y supongo que no me va a hablar, dije. Compramos ese carro. Era una cadena y bola hasta que nos deshicimos de él. Y cuando nos deshicimos de él, se lo dimos a alguien y esa persona no logró salir de la ciudad antes de que se reventara el motor. La obediencia es mejor que sacrificio. Él obviará, él lo prometió, ¿correcto? Dios estaba tratando de enseñarnos paciencia y confianza. Si esperáramos en Dios un poco más, el carro correcto hubiera venido. Pero simplemente, bueno, sí, de todas maneras, la letra mata. El Espíritu da vida. Inclinemos nuestros rostros. Padre, mientras meditamos en estas cosas esta noche, yo sé, Señor, que es mucho que recibir, particularmente en un servicio de media semana, pero rogamos, Señor, que meditemos en estas cosas, Señor, que nos impartas a nosotros la porción de esa palabra que es necesaria para nuestras vidas ahorita. Y, Señor, que tu Espíritu la vivifique, porque tu Espíritu es lo que da la vida. Tu Espíritu es lo que asegura que esa palabra no regresará a ti vacía, porque tu Espíritu la vivificará. Y una vez que vivificada, el cielo y la tierra pasarán, pero ni una sola tilde o jota de tu palabra fallará. Nada puede detenerla. Ese es el poder de esta palabra. Estamos tan agradecidos. Deberíamos de tener tal confianza aquí esta noche, Señor. Nuestro acercamiento, a medida estamos madurando como hijos e hijas de Dios, nuestro acercamiento debería de ser siempre buscar tu voluntad, porque podemos estar confiando de que es tu voluntad la que estamos pidiendo y estamos estando de acuerdo con ella, entonces tu voluntad será hecha en la tierra como en el cielo. Somos el terreno de siembra, pero tú estás esperando que nosotros recibamos esa palabra en nuestros corazones y como el terreno correcto de siembra para creerla y tú la traerás a cumplimiento. Padre, te ruego que todos y cada uno de nosotros, donde, no importa dónde estemos en nuestra jornada, que todos y cada uno de nosotros, Señor, lleguemos a un mayor y mayor revelación, como hemos estado citando tan frecuentemente aquí últimamente. Tú dijiste, venid a mí todos los que estéis cansados y trabajados y os daré descanso. Tomad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí, pues mi yugo es fácil, mi carga es ligera. Y encontrarán descanso para sus almas. Padre, como hemos estado viendo eso, vemos que los fariseos habían amontonado tantas cosas que se había vuelto una carga. Un yugo pesado era una letra muerta que le estaban presentando a la gente. No solo era una letra muerta, sino que había letra que había sido añadida o quitado, que no había posibilidad que fuera vindicada porque no era tu palabra. Y no estás obligado a traer la palabra de alguien más a cumplimiento, sino que estás obligado a tu propia palabra. Así que, Señor, vemos que el principio que tú estabas tratando de darnos a entender a ese tiempo es que aprendiéramos de ti. Aprender de ti es conocer tu voluntad, conocer tus caminos, de confiar en ti, de reconocer que la carga es ligera y el yugo fácil porque tú estás llevando la carga, pero es nuestro trabajo ser conyugados contigo, que significa que vamos en la dirección que tú quieres que vayamos. Estamos haciendo las cosas que tú quieres ser hechas en nuestras vidas. Cuando somos jóvenes, no es restringido a jóvenes, pero ciertamente cuando estamos jóvenes, el diablo nos dirá que la vida de un verdadero cristiano es aburrida, es monástica, es pesada, es dura. Dios quiere quitar toda diversión. Si hay algo disfrutable en esta vida, Él quiere quitársela, pero esa es la mentira de los fondos del infierno. La vida que tú nos estás ofreciendo es una vida más abundante. Es verdadera vida. Estábamos viviendo una vida de muerte. Pablo dijo que estábamos muertos mientras vivíamos. Estábamos persiguiendo cosas con esperanza y tratando de cumplir ambiciones humanas, deseando cosas solo para darnos cuenta más tarde que eso no era tal vez lo que deseábamos y no podíamos encontrar paz y felicidad y gozo, el verdadero gozo que solo viene de ti. Pero Señor, a medida aprendimos de ti y encontramos que eres manso y humilde y tu carga es ligera y tu yugo fácil. Y si caminamos contigo y la recibimos, verdaderamente vida es la cosa más grande en esta vida. Pero no solo en esta vida, pero en la vida venidera, con la promesa de la vida venidera. Es una caminata emocionante porque siempre estamos buscando tu liderazgo y nunca cesas de asombrarnos con la manera en que haces las cosas y cuidas de cosas como prometiste que lo harías. Una cosa sobrenatural tras otra. Y la vida natural, la gente trata de explicarla tal vez algunas veces, pero sabemos que cuando estamos pidiendo de acuerdo a tu voluntad y tú la haces, eres tú el que lo hizo. Y tú eres un Dios sobrenatural. Yo ruego, oh Dios, que estas cosas simplemente estén ancladas más en nuestros corazones, pues sabemos que eso nos está mostrando el tipo del creyente que va a ver el cambio de cuerpo, que va a estar vivo y permanecerá en la venida del Señor y cuyos cuerpos serán cambiados para ser arrebatados con aquellos que se resuciten y sean cambiados para encontrarte en el aire. Te ruego que ministres a todo y cada corazón. Te ruego, como dijiste, que si tu voluntad no es clara para nosotros en nuestras vidas, que te busquemos diariamente. Y Señor, ¿qué tipo de Dios serías de tener una voluntad para nosotros y luego retenerla de nosotros y mantenerlo como un tipo de secreto? No lo es. Si verdaderamente buscamos y tocamos, será abierto. Si pedimos, será dado a nosotros, amontonado y desbordándose. Somos testigos de eso esta noche, así que te ruego que ministres a todo y cada corazón. Ruego que si hay alguien aquí esta noche, Señor, que esto ha tocado su corazón y se dan cuenta que tal vez no han estado buscando el liderazgo tuyo, sino el de ellos, pensando que ellos clamarán a ti cuando tienen una necesidad, pero de otra manera tienen su vida planeada y todo. Que se den cuenta, Señor, que ese es el carro ante el caballo. Que ellos se rindan a ti y den sus vidas a ti. Ya no es nuestra vida, sino la tuya. Y nos rendimos a ti como un sacrificio vivo. Morimos diariamente a nosotros mismos, a nuestra ambición o nuestra voluntad humana. Diariamente a nosotros mismos y decimos, no es mi voluntad, sino que la tuya sea hecha. Suena la mente humana como que eres algún tipo de prisionero. Pablo dijo que era un prisionero a Cristo. Pero, Señor, es una bendición estar enyugados contigo. Sabemos cómo era ser enyugado a nuestro enemigo. Era un viviente infierno, pero estar enyugados contigo es vida. Es tanto más abundante. Así que ruego que ministres a todos y cada corazón y ruego que de acuerdo a donde estemos, que podamos ser honestos y pedir, Señor, que tu voluntad sea dada a conocer a nosotros y que tu voluntad sea la preeminente en nuestras vidas, que tu voluntad sea hecha en la tierra como en el cielo. Concédelo esta noche, Señor. Me pregunto cuántos, con todo rostro inclinado y todo ojo cerrado, me pregunto si hay alguien aquí que quiere levantar su mano y decir, este Señor es mi oración. Yo quiero que tu voluntad sea primero y ante todo en mi vida. Quiero buscarte tu voluntad para mi vida todo el tiempo. No quiero aventurarme, no quiero presumir, porque saber que presumir es aventurarse sin autoridad. Yo quiero seguir adelante con confianza y la única manera en que puedo ser confiado es saber cuál es tu voluntad y al rendirme a tu voluntad y pedir por ella en mi vida, porque puedo ir confiando porque tu voluntad será hecha, tu espíritu vivificará tu palabra y será hecha en mi vida y yo seré bendecido. Si esos son ustedes en su vida, no levantarán su mano a él. Señor, ve manos por todo el edificio. Ese Señor es mi deseo, mi voluntad no se, tu voluntad sea hecha, no la mía. Sabemos que el sacrificio mismo, la palabra viviente, la palabra llegando a ser carne, luchó con la parte de la carne. Él, quien no conoció pecado, nunca cometió ningún pecado, pero esa voluntad humana era algo todavía con que lidiar. Él no quería morir, no quería ir a la cruz, no quería volverse pecado. ¿Quién quisiera hacerlo? Él no quería ser separado de tu presencia. Él no quería ser llamado cosas feas. Él no quería ser rechazado por sus hermanos. Él no quería morir esa cruel muerte. Él no quería ser desnudado y golpeado. Él no quería dejar a sus discípulos. Tantas cosas. ¿Quién quisiera? Pero era tu perfecta voluntad. Que él quería que se cumpliera en su vida. Y yo sé, sabemos que lo fue. Y por causa de eso somos receptores de lo que fue comprado por la rendición de un hombre a tu voluntad. Sabemos que fue de esa manera con nuestro sacrificio, que será de esa manera con aquellos que reciben los beneficios de nuestro sacrificio. Todo hijo o hija de Dios que viene conforme a Él, de la misma manera dirá que sea tu voluntad y no la mía. Te ruego por toda mano que fue levantada que nos comprometamos precisamente para el propósito que nos colocaste aquí, que nos propongamos dentro de nosotros mismos de buscar tu voluntad en nuestras vidas diariamente. Te concédelo, Señor. Te amamos y te damos gracias. Y pedimos esto en el nombre de Jesús. La iglesia dice, amén. Me rindo, me rindo.